La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Putin reconoce independencia de territorios separatistas de Ucrania. Biden condiciona posible cumbre con Putin. Ucrania pide estar presente. La Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy conmemora el Día de los Presidentes. Menos casos de COVID y disputa por mandatos vigentes en Estados Unidos. En Perú, comienza el primer juicio contra un expresidente por su vinculación con una empresa brasileña. Denuncian un auge de las invasiones a la propiedad en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 21 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La decisión del gobierno ruso este lunes de reconocer como independientes dos territorios separatistas de Ucrania vino seguida del rechazo de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Nos informa Celia Mendoza.
Pudimos escuchar a un presidente que dio un contexto nacionalista durante esta casi hora de discurso, en la que habló acerca del reconocimiento de estas regiones, pero también habló acerca de la antigua Unión Soviética, de la relación con Ucrania, y en específico dio a conocer que no reconoce la independencia de ese país. Mientras tanto, en su discurso fue claro acerca de la posición de Rusia y también de las acciones que seguirían de ahora en adelante.
Considero necesario tomar una decisión largamente esperada: reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk.
Tras su discurso televisado, el presidente Vladimir Putin firmó los dos documentos que ratifican su decisión sobre la soberanía de Donetsk y Luhansk en la zona de Donbass, tras recibir la petición presentada por los líderes separatistas. El anuncio fue condenado de inmediato por la Unión Europea, Noruega y un gran número de países que acusan a Moscú de ir contra la resolución de integridad territorial de Ucrania de las Naciones Unidas.
Este es un claro incumplimiento del derecho internacional, es una violación flagrante de la soberanía y la integridad de Ucrania, es un repudio a los acuerdos de Minsk y creo que es un mal momento y una señal muy oscura.
Que se suma a la alerta sobre una catástrofe de derechos humanos emitida por Bathsheba Neal Crocker, embajadora estadounidense ante la ONU en Ginebra, ante la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, acerca de los planes que Rusia tendría tras una posible invasión a Ucrania.
Tenemos información creíble que indica que las fuerzas rusas están creando listas de ucranianos identificados para ser asesinados o enviados a campos de concentración luego de una ocupación militar.
Rusia, por su parte, ha negado las acusaciones de Estados Unidos e inclusive ha acusado a Washington de crear histeria y envió un mensaje a Kiev, mientras los líderes ucranianos han pedido una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de la ONU.
Exigimos a quienes asumieron y conservan el poder en Kiev que detengan inmediatamente la actividad de combate.
Ya han empezado a reaccionar. La Unión Europea ha anunciado sanciones económicas. Lo mismo ha hecho el presidente Joe Biden, quien firmará un decreto mediante el cual se sancionarán las acciones financieras, inversiones de cualquier estadounidense a estas dos regiones. Algo que no pararía allí, ha indicado también el gobierno del Reino Unido.
Una posible cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia está a la vista. El presidente Joe Biden aceptó en principio reunirse con su par Vladimir Putin si Rusia no procede con una acción militar en Ucrania, nos informa nuestro colega Jorge Agobián.
Las condiciones de Estados Unidos son claras. La diplomacia será una herramienta hasta el momento en que Rusia decida invadir a Ucrania. La reunión entre el presidente Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, mediada por Francia, es una nueva posibilidad, pero la condición de Washington es firme. Habrá un encuentro cara a cara solo si no se ejecuta una incursión en Ucrania. Rusia se mostró a favor de una reunión de alto nivel y también exigió garantías, según el canciller.
Es importante entender cómo pueden terminar estas cumbres, estas reuniones y cuál será el resultado. Por lo tanto, los líderes de Rusia y Francia acordaron que nuestros colegas occidentales que inician esta propuesta nos presentarán su visión de los posibles resultados. Esperemos.
Este lunes se reunieron en Bruselas los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, quienes ven con buenos ojos un eventual diálogo.
Cualquier formato, cualquier forma de hablar y sentarse a la mesa y tratar de evitar la guerra es muy necesaria.
Ucrania, por su parte, dio la bienvenida a la iniciativa, también con una postura clara.
Si Putin se reúne con Biden, pueden reunirse. Si se va a discutir el asunto de nuestro país, créanme, nadie puede resolver nuestros problemas sin nosotros. Se resolverá solo con nuestra participación.
A pesar de que Rusia niega cualquier intención de invadir Ucrania, la Casa Blanca asegura que el Kremlin parece continuar con los preparativos para un ataque a gran escala, muy pronto. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Tenemos más información en Buenas Noches América por la Voz de América. El llamado Acuerdo de Minsk da cuenta del esfuerzo internacional desde 2014 por lograr un cese al fuego en la frontera entre Ucrania y Rusia. Pero un experto explicó a la Voz de América que ambos países tienen razones para incumplir lo pactado. Detalles con Diva Lizeth Cash.
La guerra entre Ucrania y Rusia tiene un historial fallido de cese de hostilidades. Dos ediciones en 2014 y 2015 del Acuerdo de Minsk buscaron infructuosamente poner fin a la guerra en la región de Donbass entre las fuerzas ucranianas y los separatistas rusos. Pero el experto Max Berman afirma que ninguno de los países ha tenido la intención de cumplir lo firmado pese al apoyo de Francia, Alemania y la comunidad internacional.
Desde una perspectiva ucraniana, la implementación efectiva del acuerdo significa ceder soberanía y ceder el control sobre la dirección de Ucrania a Moscú. Y eso es algo que ningún presidente ucraniano elegido democráticamente podría hacer y permanecer en el cargo.
En 2015 se estableció un alto al fuego inmediato, la retirada de las armas pesadas, el monitoreo internacional y la amnistía para los involucrados en los combates.
Parte del desafío es que Rusia afirma que no está apoyando activamente a las fuerzas en el este de Ucrania. Afirma que no es parte del conflicto, que no tiene sus fuerzas comprometidas en Ucrania, pero eso simplemente no es cierto.
Este lunes el ejército de Ucrania informó que en menos de 24 horas las fuerzas alineadas con Rusia cometieron 80 violaciones de alto al fuego a lo largo de su área fronteriza. Las fuerzas ucranianas han estado luchando contra los rebeldes prorrusos en el este del país desde el 2014, un conflicto que ha cobrado la vida de unas 14.000 personas, incluidos bombardeos. bombardeos y disparos a lo largo de la frontera. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Hace más de 20 años que gran parte del oeste de Estados Unidos padece una sequía extrema. Tenemos detalles de la información con Verónica Villafañe.
Desde el 2000, altas temperaturas, poca lluvia y el factor humano han exacerbado las condiciones que han provocado la peor mega sequía en el oeste de los Estados Unidos en 1.200 años, indica un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles. Los científicos calcularon la intensidad de las sequías analizando los anillos de los árboles.
Si los anillos son un poco más anchos, se dice que el árbol, digamos, tuvo suficiente humedad en el suelo.
Pablo Ortiz es científico del clima y agua de la Unión de Científicos Preocupados.
Si los anillos son un poco más pequeños, entonces no tuvo la suficiente humedad y no creció tanto el árbol. Estos datos se combinan con información que tenemos sobre el clima que se ha ido observando, midiendo durante los pasados más o menos 100 años. El resultado, tenemos un registro excelente, maravilloso, de la humedad del suelo durante los últimos 1.200 años en el oeste de los Estados Unidos.
El estudio atribuye el 42% de la mega sequía actual al cambio climático causado por el hombre.
Si no hubiera cambio climático, no estaríamos hablando de una mega sequía.
Los expertos pronostican que las condiciones secas persistirán y que tomará varios años de alta precipitación para remediar sus efectos.
El cambio climático es lo que está poniendo más combustible en esta sequía, ¿no? Entonces es que aboguemos todos como comunidad por políticas públicas que reduzcan el uso de combustibles fósiles.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y luego seguiremos con más información en Buenas Noches América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, el Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Hay más noticias en Buenas Noches América. La Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy conmemora el Día de los Presidentes. Nos informa Alejandro Escalona.
La Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy en Boston, Massachusetts, realizó el lunes varias actividades para conmemorar el Día de los Presidentes. El 11º festival anual del Día de los Presidentes incluye interpretaciones de actores que representan a los mandatarios John Adams, Thomas Jefferson y James Madison, participando con los espectadores en programas virtuales pregrabados y en vivo. Las actividades se incluyeron un tour virtual de la Casa Blanca en honor al 60º aniversario del programa televisivo en el cual Jacqueline Bouvier Kennedy presentó al público los salones y habitaciones de la mansión presidencial. los casi 3 años del presidente Kennedy en la Casa Blanca, de enero de 1961 a noviembre de 1963, se celebran con interpretaciones de canciones de su campaña electoral. La programación del festival virtual es gratuita y permanecerá disponible públicamente después de la transmisión inicial. El tercer lunes de febrero marca el Día de los Presidentes, un feriado federal que conmemora a los comandantes en jefe de Estados Unidos. La celebración generalmente cae cerca o el propio día de la fecha de nacimiento de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, el 22 de febrero, y el día festivo todavía se conoce oficialmente como el aniversario del nacimiento de Washington. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Como ilegal califica el estado de Texas la obligatoriedad del uso de mascarillas en aeropuertos, razón por la que interpuso una demanda contra el gobierno federal estadounidense. Laura Sepúlveda tiene los detalles desde Austin.
Como un desprecio repetitivo a las libertades de los tejanos, califica el fiscal general de Texas las regulaciones impuestas por la administración Biden, como lo es el uso de mascarillas en aeropuertos, razón por la que el estado interpuso una demanda contra la medida.
El presidente Biden no puede seguir gobernando a través de edictos ejecutivos. Ahora es el momento de anular el mandato de máscara de viaje aéreo de su administración. Me enorgullece estar junto a mi amiga, la congresista Vine Dunn, y su abogado en Texas Public Policy Foundation para proteger la libertad de los tejanos y el estado de derecho.
Pese a que la administración no ha reaccionado de manera directa a la demanda, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, informó que no descarta la remoción de sus recomendaciones al respecto.
Queremos darle a las personas un descanso de medidas como el uso de máscaras cuando estas métricas mejoren. Y después, si las cosas empeoran, tener la capacidad de implementarlas nuevamente. Si actualizamos nuestra guía cuando lo hagamos, lo comunicaremos claramente y se basará en los datos y la ciencia.
Mientras tanto, según datos compilados por Johns Hopkins University, los números de nuevos casos se han reducido de manera significativa, reportando poco más de 103.000 nuevos casos en un día. Notable cambio con una semana atrás, cuando eran más de 800.000. Por lo pronto, en otros países como el Reino Unido, se anuncia el levantamiento de regulaciones debido a la caída de los números de muertes y los altos números de vacunación. La decisión aplica cuando el primer ministro se aísla al dar nuevamente positivo a una prueba del virus, días después de que la reina Isabel se reportara también contagiada, aunque con síntomas leves. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
En Perú comienza el primer juicio contra un expresidente por su vinculación con una empresa brasileña. La información con Leonardo Bonet.
6 años después del inicio de las investigaciones fiscales, Perú empezó este lunes el primer juicio por corrupción contra un expresidente en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht, que ha provocado un terremoto entre la clase política que dirigió al país en los últimos 35 años. Un tribunal en Lima, dirigido por la jueza Naiko Coronado, decidirá la suerte del exmandatario Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, para quienes la fiscalía ha solicitado 20 y 26 años de cárcel respectivamente. A ambos se les acusa de lavado de activos en organización criminal. Además de Humala, de 59 años, exteniente retirado del ejército, y Heredia, de 45 años, la fiscalía acusa a otras 9 personas, entre las que están el hermano y la madre de Heredia. La empresa brasileña admitió en 2016 que pagó millonarios sobornos a políticos de casi toda Latinoamérica a cambio de obtener obras públicas con las que se recuperaban con creces los montos otorgados a los políticos en detrimento del tesoro público. Las primeras investigaciones fiscales contra Humala empezaron en 2015, en los últimos meses de su gestión, y un año antes de que Odebrecht comenzará a delatar a influyentes políticos de todo el continente. La fiscalía sostiene que Humala y Heredia recibieron varios millones de dólares en aportes ilegales para las campañas presidenciales de 2006 y 2011 por parte del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña. Según el Ministerio Público, Heredia ocultó el dinero de Odebrecht comprando inmuebles. La fiscalía también solicitó que el partido político del expresidente, llamado Partido Nacionalista Peruano, se disuelva porque fue usado como una banda criminal para recibir el dinero ilegal. La sesión se realizó de forma virtual debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El juicio será un abanico de voces con declaraciones de 285 testigos, entre ellos del exdirector general de la constructora, Marcelo Odebrecht, exejecutivos de esa compañía, políticos y otros expresidentes investigados por casos ligados a Odebrecht, pero en otros casos diferentes como Alejandro Toledo y Pedro Kuczynski. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Ecuador relaja las medidas sanitarias que había adoptado contra el COVID-19, incluyendo la reapertura de la frontera terrestre con Perú debido a la disminución de casos. Desde Quito nos informa Néstor Aguilera.
Así lucen las salas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, considerado de referencia para el tratamiento de COVID desde 2020, cuando empezó la pandemia. En las últimas semanas, evidencia menos pacientes. Su gerente explicó que a principios de enero en esa casa de salud se atendían entre 100 y 120 pacientes diarios con sintomatología respiratoria, con hasta el 100% de ocupación.
Hemos disminuido a llegar al punto en que tenemos ya en hospitalización, por ejemplo, 27 pacientes de 64 camas, es decir, menos del 50%. Y en la UCI COVID tenemos una ocupación del 57%, que es bastante bajo.
Esas estadísticas sumadas a una exitosa campaña de vacunación, la que destacó la semana pasada el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, motivaron que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional decidiera eliminar desde este lunes el semáforo epidemiológico, reabrir las playas y los parques al 100% y retornar al trabajo presencial y las universidades también al 100%.
Confiamos que para finales de marzo ya podamos dejar en espacios abiertos las mascarillas.
Las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano incluyeron la reapertura de la frontera terrestre con Perú el pasado viernes.
Son buenas noticias para el país. Seguimos reabriendo nuestras fronteras, seguimos reactivando nuestras economías.
Hasta el momento, alrededor de 13 millones y medio de ecuatorianos de una población estimada de cerca de 17 millones han sido vacunados con dos dosis. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. En Venezuela, líderes vecinales y propietarios denuncian el aumento de las invasiones y exigen respetar la propiedad privada. Nos amplía la información Álvaro Algarra desde Caracas.
Un edificio de 7 pisos en el centro de Caracas, adquirido con esfuerzo y dificultad por Lili Perifloris y su esposo, fue por décadas el sustento de la familia. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez se pronunció a favor de expropiaciones de varios edificios en el centro de la ciudad, y muchos inquilinos lo interpretaron como que no había que pagar más por la vivienda que ocupaban. Perifloris relata que fueron perdiendo el inmueble de manera gradual.
Desde el 2009 no hemos recibido ni un medio por concepto de alquileres de nuestro inmueble.
Posteriormente ha sido invadido, nos perdimos el control de la propiedad.
Orencio Martínez Lozada, inmigrante español de 81 años, lamenta que hace un año y medio el edificio donde había tenido su empresa durante 39 años ha sido invadido por grupos afectos al gobierno de Nicolás Maduro, conocidos como colectivos.
Tengo dos oportunidades, o ir a la huelga de hambre o morirme de hambre. No sé cuál será de las dos alternativas la preferible.
Aunque la propiedad privada está protegida en Venezuela por la Constitución, se contabilizan más de 100 intentos de tomas ilegales entre 2021 y lo que va de 2022, según el más reciente conteo realizado por la organización no gubernamental Frente en Defensa del Norte de Caracas. No existen cifras oficiales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los Juegos de Invierno en Beijing 2022 llegaron a su fin ayer domingo, coronando un trío de justas olímpicas en Asia para ahora irse a Occidente hasta por lo menos 2030. Fueron unos juegos muy raros y enmarañados, y al mismo tiempo un producto del problema que atraviesa la China de Xi Jinping para organizarlos. La burbuja que mantuvo apartados a sus participantes del resto de la ciudad anfitriona y por extensión al resto del mundo que observaba la noche del domingo, Xi Jinping y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, entregaron la estafeta a Milán Cortina, la sede de los Juegos de Invierno 2026. Una modesta pero ruidosa cantidad de espectadores se dispersaron por las butacas del Nido, el Estadio Olímpico de Beijing, para acompañar esta clausura. En el ambiente del baloncesto de la NBA, que ha celebrado su aniversario de diamante con un brillante tributo para honrar 75 años en la duela. Durante el medio tiempo del Juego de Estrellas del domingo, 45 miembros del equipo del 75º aniversario, incluidos Michael Jordan, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, se pararon uno junto al otro en un escenario circular en el centro del Rocket Mortgage Fieldhouse. Fue una oportunidad para rendir tributo para las figuras más importantes del deporte, quienes trazaron el camino para los jugadores del presente. Cada uno de ellos portó una chaqueta con el logo del 75º aniversario en el pecho. Lo mejor de la NBA fue presentado en medio de grandes ovaciones, siendo la más escandalosa para Jordan, quien fue el último en tomar el podio en el centro de la cancha. En el béisbol de Grandes Ligas, las negociaciones para salvar el inicio de la temporada regular reinician hoy lunes en una nueva sede, el estadio Roger Dean en Júpiter, Florida. Se espera que Dick Monfort, director general de los Rockies de Colorado, presidente del Comité de Política Laboral, se uniera a la delegación de directivos, que incluye al comisionado adjunto Dan Holland, el líder negociador de los equipos. Bruce Meyer, el jefe negociador del sindicato de jugadores, podría ser acompañado por jugadores. El sitio donde se realizarán las negociaciones está a unas 3 millas de la casa del pitcher Max Scherzer de los Mets de Nueva York, uno de los 8 peloteros que integran el subcomité ejecutivo del sindicato. El parque de pelota, que generalmente se utiliza como la casa de los Marlins de Miami y los Cardinals en los campos de primavera. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.